Bueno, hermanos, vamos a hablar hoy en el libro de Corintios, la primera carta a Corintios, capítulo 15. Yo le invito a que abra sus Biblias. Y bueno, la idea es que hoy hagamos un culto o una enseñanza participativa, es con orden, pero participativa. Usted puede hacer preguntas si tiene dudas, también puede dar una opinión, pero levanta la mano y yo le doy la palabra si estamos bien de tiempo y si veo que no nos vamos a salir del camino que vamos a llevar, ¿cierto? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el Evangelio. Ese es el tema, el Evangelio. Todos los que están aquí creo que son cristianos. Uno se preguntaría, ¿por qué hablar del Evangelio entre cristianos? ¿Cierto? Y yo creo que es necesario porque el Evangelio es más de lo que usted y yo pensamos que es. ¿Cierto? Creo que el Evangelio nunca sobrará repetírnoslo a nosotros mismos. O sea, nunca sobra repetirnos el mensaje central que tiene Dios para el hombre. Nunca sobrará. Entonces, por eso, a pesar de que somos creyentes los que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo y hemos nacido de nuevo gracias a Él, no sobra hablar del Evangelio nuevamente. Entonces, es un tema central del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento porque trae esa buena noticia para nosotros. Entonces, para empezar, vamos a leer el pasaje. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 4. 15. Primera de Corintios, capítulo 15, perdón. Versículos 1 al 4. Dice la palabra: además os declaro, o les recuerdo, hermanos, el evangelio que predicamos, o el que he predicado, dice Pablo, el cual también recibieron, o recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vamos a dejar hasta ahí, ese es los versículos que vamos a estar estudiando hoy, ¿cierto? Y bueno, para empezar yo quiero hacer una pregunta a quien desee responder, ¿cierto? Y es, ¿qué entiende usted por el Evangelio? Si yo le dijera a usted, defíname el Evangelio, ¿usted cuál sería la definición que me daría del Evangelio? Cualquier voluntario o voluntaria que quiera decir algo, ¿qué es el Evangelio? Si alguien te dice en la calle, bueno, ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios, la muerte y resurrección.
El poder de Dios demostrado.
El poder de Dios demostrado a los hombres.
Buenas nuevas.
Las buenas nuevas. Hay muchas definiciones. Imagínense que alguien nuevo llega aquí y nos pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y le damos una, dos, tres, cuatro, cinco respuestas y todas diferentes. ¿Qué concepto se llevaría esta persona de lo que es el Evangelio? Pero la vida tiene un solo concepto de lo que es el Evangelio. No tiene varios, ¿cierto? Tiene una sola. Y esa es la que vamos hoy a ver. No se la voy a dar todavía porque es la que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, miren bien que la pregunta dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? No cuál es una cualidad del Evangelio, sino que es una definición de lo que es el Evangelio. ¿Y por qué es importante? Antes, hermano Fayol, ¿le iba a decir algo?
El Evangelio es el poder de Dios para salvación.
Ok, es el poder de Dios para salvación. Aquí lo han dicho también. Pero ahorita vamos a ver la Biblia que dice qué es el Evangelio. Ahora, la segunda pregunta para continuar es, ¿por qué es importante saber qué es el Evangelio? ¿Cómo se le predica, cierto? ¿Por qué más es importante saber qué es el Evangelio?
Para que las personas sepan qué es lo que van a creer.
Bueno, esa es otra pregunta que al final esperamos poder responder. Y gracias por los aportes, ¿cierto? Bueno, lo primero que quiero poner de presente es que el Evangelio tiene como centro a la persona de Cristo, ¿cierto? El centro del Evangelio es la persona de Cristo. O sea, no es la palabra de Dios como tal, la Biblia, ¿cierto? Tampoco es el Espíritu Santo, ni el Padre, ¿cierto? Sino la persona de Cristo. Él es el centro del Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Dios, ¿cierto? El Evangelio de Dios. El anuncio de Dios, ¿cierto? Es su Hijo. Ese es el centro del Evangelio, Cristo. Si no está presente la persona de Cristo, entonces no estamos hablando del Evangelio. ¿Okay? Siempre que en un mensaje se diga que se habla del Evangelio, pero no está presente la persona de Cristo, no hay Evangelio. No hay Evangelio. Hay otra cosa. Ahora, ¿qué significa la palabra Evangelio? Ahora sí, alguien dijo por ahí, ¿la qué? Las buenas nuevas, ¿cierto? Ahora, pero puede haber el Evangelio de Manuel Vargas. Puede ser una buena nueva que Manuel Vargas tiene. Pero este es el Evangelio de quién? De Jesucristo. O el Evangelio de Dios también, ¿cierto? Porque es el mensaje, son las buenas nuevas que Dios tiene. Ahora, ¿para quién? ¿Para los ángeles? ¿No? ¿Para quién? Para los hombres. Ahora, ¿cuál es el propósito de esas buenas nuevas? Exactamente. ¿Cierto? Que ellos sean salvos. Entonces, el versículo dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, el mensaje que os he predicado. Entonces, el arte o la forma en cómo se da a conocer el Evangelio es por medio de la predicación. Por eso es importante la predicación. Porque es a través de la predicación que se da a conocer el mensaje. Porque el predicador es que un pregonero, como un anunciante, alguien que va dando voces de un mensaje que alguien ha mandado a dar. Por eso Pablo dice que él fue constituido apóstol, cierto, maestro, y también fue constituido ¿qué? Predicador. ¿A quién? A los gentiles, o sea, a los no judíos. Porque él traía el mensaje de Dios. Y Dios lo estableció como apóstol con ese propósito. Y él como apóstol, esta vez está hablando a la iglesia de Corintios, le dice, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, que les he anunciado. Nosotros debemos saber qué es el evangelio, ¿cierto? Porque debemos estar seguros de que lo que vamos a entregar a otra persona a nombre de Dios es el evangelio de Jesucristo y no otra cosa distinta. Porque si entregamos otra cosa distinta, no vamos a lograr el efecto que Dios quiere dar con el evangelio. Entonces, otro que involucra el evangelio es que, bueno, sabemos que es un mensaje que viene de Dios, ¿cierto? Es una buena nueva que se viene dando de parte de Dios a los hombres, ¿cierto? Pero que también para poder surtir su efecto necesita que el destinatario, ¿qué? ¿Qué tiene que hacer el destinatario? Retenerla, ¿cierto? Recibirla, ¿cierto? Y retenerla. Recibirla y retenerla. O sea, guardar ese mensaje en el corazón, guardarlo. Guardarlo, o sea, eso, ese mensaje quede guardado en el destinatario. Necesita ser recibido. Porque si ese mensaje es rechazado, no tiene ningún efecto. Ahora, ¿el evangelio sigue teniendo poder? Sí. Pero si yo no lo recibo, no tiene poder para salvarme a mí, porque yo estoy negándome a recibirlo, aunque el evangelio tiene poder. ¿Ok? Entonces, ese evangelio, así como salva, también que condena, suena fuerte, pero aquel que rechaza el evangelio, que rechaza a Cristo, Juan 3, 17 creo que dice que el que no le recibe, el que no cree en él, ya ha sido ¿qué? Condenado. Y él, 18, perdón, y él no vino a condenar a nadie, ¿cierto? Pero la palabra que él ha hablado, esta sí va a establecer un juicio contra la persona que rechaza el evangelio. Ahora, el evangelio produce salvación. El evangelio produce salvación. Ese es el propósito del evangelio. Pero yo le pregunto, ¿salvación de qué? ¿De la qué? Del alma. De, salvación de la condenación eterna, ¿cierto? Porque la sentencia que hay sobre el hombre, sobre el mundo pecador, es que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces esa es la condena que hay, y de esa condena es de la cual nos salva el evangelio. Principalmente esa es la salvación que ofrece el evangelio. Hay una salvación, la salvación es algo muy grande, ¿cierto? Que no solamente implica la salvación del alma, lo que implica muchas otras cosas. Pero puntualmente el evangelio centralmente ofrece vida eterna. Y el pasaje que vamos a estudiar, capítulo 15, habla exactamente eso, de la resurrección para vida eterna con Cristo, que tiene todo aquel que recibe el Evangelio. Entonces, vamos recapitulando. El Evangelio tiene como centro a la persona de Cristo, ¿cierto? Es una buena nueva que Dios ha mandado a dar a los hombres, ¿cierto? Que debe ser recibida para que surta efectos y que produce salvación. Salvación. Ahora, el versículo dice, versículo 1, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Okay. Entonces, cuando el Evangelio es depositado en una persona, verdaderamente, una característica de que el Evangelio ha sido depositado es que el destinatario persevera en ese Evangelio. Persevera y no vuelve atrás, porque el Evangelio es poder de Dios y ya no depende de él, sino que el poder de Dios, cierto, es como un motor que va actuando, que va impulsando a la persona a avanzar, a avanzar, a avanzar, a no detenerse. Entonces, cuando el Evangelio verdaderamente ha sido introducido en una persona porque lo ha recibido y el Espíritu Santo mora en esa persona, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Entonces, el versículo dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahora, ¿cuál es la palabra que Pablo dice que ha predicado?
A Jesucristo crucificado.
A Jesucristo crucificado, ¿cierto? Esa es la palabra. Esa es la palabra, podemos decir, que es el mismo Evangelio. Si retenéis, podríamos cambiar la palabra, dice él, por el cual, asimismo, si retenéis el Evangelio que les he predicado, ¿sois qué? Salvo. Si no, creíste en vano. Él dice, no es que yo tenga que retener el Evangelio haciendo un esfuerzo propio para ser salvo, no. Él está diciendo, si en verdad la fe genuina, cierto, ha sido depositada en ti y tú has creído verdaderamente, cierto, entonces serás salvo por ese Evangelio. De lo contrario, tu fe es una fe vana, vacía, que no sirve para nada y que puedes estar perdiendo el tiempo. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que hay un gran porcentaje de personas hoy en día que profesan haber creído y que realmente tienen una fe vana? Ahora, ¿por qué es vana esa fe? Porque cambia, no han creído en el verdadero Evangelio. La fe vana no depende de mí, sino de en qué puse yo la fe. ¿Ok? Si usted tiene una fe en que le van a caer 100 millones de pesos aquí, ¿esa fe es vana o es certera? Es vana, ¿cierto? Porque nada le garantiza eso. Pero si usted tiene fe de que Cristo le va a resucitar y que Cristo le salvó, es una fe certera, verdadera, ¿cierto? Porque está basada, ¿qué? En una promesa que ha sido dada por Dios y Dios no va a fallar. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que yo sí creo. Y usted ve gente que es muy creyente. Pero el problema... Sí, me arde. Que Cristo hizo, amén. Así es. Ahora, mucha gente, por eso quiero enfatizar, es que no es la fe mía la que hace certera la salvación, sino el mensaje. Porque la idea es que si tuviese un poquito de fe, así es un poquito, solo basta que creas. Hay gente que tiene mucha fe supuestamente y que cree, pero está creyendo en algo que no es el Evangelio, que no es el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros qué no es el Evangelio? ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es una promesa de vida sin problemas. ¿Sí? A la mayoría de las personas les predican una vida sin problemas una vez recibida a Cristo. ¿Eso es el Evangelio? No es cierto. Algunos les ofrecen sanidades de enfermedades. ¿Eso es el Evangelio? Algunos les prometen empleo y riquezas. ¿Eso es el Evangelio? Entonces, es bueno que nosotros entendamos el Evangelio, porque nosotros muchas veces predicamos algo que no es el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un defecto. Nosotros, como creyentes, tenemos un defecto. Queremos atraer gente para que nos siga a nosotros o para llenar la iglesia. Y eso nos hace dar un mensaje complaciente, un mensaje que no ofenda, que no moleste, ¿cierto? Un mensaje que resulte atractivo para los deseos carnales. Entonces la gente tiene un problema y lo que le predicamos es la solución al problema, pero no le predicamos el Evangelio. La persona está enferma o tiene algún problema y lo que hacemos es predicarle, o sea, darles a conocer un mensaje de sanidad o de alivio o de solución del problema momentáneo y no le ofrecemos el Evangelio, porque queremos captar el momento para atraer a las personas a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Porque la persona está poniendo su fe en un mensaje vano, un mensaje que no tiene poder, que no surte efecto, ¿cierto? No surte efecto. Entonces, por eso debemos entregar el mensaje tal cual lo recibimos. Ahora vamos a ver cuál es la estructura del mensaje del Evangelio. ¿Qué debe contener el Evangelio? Cuando yo voy a dar el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que debe contener ese Evangelio? Y el mismo versículo nos dice qué es lo que debe contener ese Evangelio. Vamos a leer el pasaje. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. Bueno, Pablo no va a dar un mensaje que él se inventó o que él por allá entendió, no, algo que él recibió. ¿De quién recibió Pablo el mensaje del Evangelio? Del Señor Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que en Hechos nos dicen cómo fue su conversión y su encuentro con Jesucristo, y que Cristo mismo fue quien lo comisionó para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, él recibió el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mensaje que él recibió? Primero, la estructura del mensaje del Evangelio, lo primero que debe contener, o uno de sus puntos esenciales, es que Jesucristo, ¿qué? Murió. Jesucristo murió. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesucristo murió, ¿quién fue quien murió en la cruz? El Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿murió Dios allí?
No.
¿Ustedes qué opinan? ¿Moría Dios en la cruz? Por allá, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién moría en la cruz?
Dios hombre.
¿Cómo así que es Dios hombre? No hay Dios hombre, ¿cierto? O es Dios es hombre. Jesús, hombre. ¿Cierto? Sabemos que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? O sea, es Dios quien tomó una forma humana. Y cuando murió, cuando se habla de muerte, ¿qué es lo que muere en un ser, en una persona? En nosotros. La carne, ¿cierto? La carne, el cuerpo es lo único que muere, ¿cierto? Entonces, Cristo no dejó de existir, porque Él es Dios. Y su espíritu no dejó de existir, Él es Dios, ¿cierto? Pero su cuerpo sí experimentó, ¿qué? La muerte. Experimentó la muerte. La muerte. Jesús, hombre, ¿cierto? Experimentó la muerte. Y ese fue su sacrificio. Ahora, ¿a qué apunta la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que produce la muerte del Señor Jesucristo? Entonces, había una condena, y era que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando Cristo murió, ¿pagó qué entonces? Nuestros pecados. Jesucristo pagó nuestros pecados. Al Él derramar su sangre, ¿cierto? ¿Nos redimió de qué? De la esclavitud del pecado. Cierto, nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos en el comercio del mundo, esclavizados por el pecado, y Él fue allá, cierto, y con su sangre pagó para hacernos libres del pecado. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, debe estar presente que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Él murió, cierto, Él murió. Sin muerte no hay evangelio. Si yo no predico que Cristo murió en la cruz, no hay evangelio. No hay evangelio por ningún lado. Y puedo estar ofreciendo otra cosa. Entonces, ¿cuántas veces vemos a personas que predican supuestamente el evangelio, pero no está presente el sacrificio de Cristo, sino que está presente ¿qué? Su sacrificio mediante obras. ¿Sí ven? Muchas veces predicamos que para tú ser salvo, ¿necesitas qué? Hacer buenas obras. Entonces yo estoy sustituyendo el sacrificio de Cristo por mis obras. Estoy diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz no era suficiente para pagar por la condena que yo tenía. Hay que hacer un pago adicional. ¿Y cuál es? Mis obras, ¿cierto? Ese no es el Evangelio de Cristo. Porque no es el Evangelio de la gracia. Y si usted ha creído en este Evangelio, usted no ha creído en el Evangelio de Cristo. Y su fe es que va. Ahora, si el Evangelio que te predican te dice que debes salir a predicar por todas partes para ser salvo y ganar la salvación y ganarte a otros, ¿eso dice el Evangelio? No, sí. Si el Evangelio que te predican te dice, no, es que después de que tú mueras hay que hacer ciertos rituales para que tu alma salga del lugar donde está condenado, ¿cierto? ¿Es el Evangelio de Cristo? No, ¿cierto? Porque estoy sustituyendo la obra que fue efectiva para hacer el pago ante Dios, el sacrificio de Cristo. Entonces, Cristo murió en la cruz. Él murió en la cruz. Hace tiempo surgieron muchas religiones que decían que tiene que ver con la resurrección, porque es importante entender que Jesús murió corporalmente para entender que Él resucitó corporalmente, ¿cierto? Y algunos decían que no, que Él murió en su cuerpo y su cuerpo no resucitó nunca, porque como el cuerpo era algo podrido y dañado de pecado, Él tenía que hacer como una liberación. Pero vamos a ver que el tercer mensaje y último que vemos del Evangelio en ese orden cronológico es la resurrección. Pero ya que hemos visto la muerte de Cristo, ¿cierto? Y de que Él efectivamente pagó en la cruz por nuestros pecados al morir, el mensaje también dice que Él fue sepultado. Que Él fue sepultado. Ahora yo hago una pregunta así que tampoco sé la respuesta. ¿Por qué era necesario que Él fuese sepultado? ¿Por qué no resucitó inmediatamente en la cruz?
Porque así comprobaba, así demostró, o sea, con la resurrección era necesario que Él resucitara para que creyera.
Aquí está, dice que fue conforme a las escrituras, pero voy a hacer la pregunta para que no se escape. ¿Por qué las escrituras dicen que tenía que ser así? ¿Por qué? Porque Él tenía que ser sepultado.
Y, bueno, decía que las escrituras decían que pero la razón de por qué debía ser sepultado, pues creo que para dar evidencia.
Bueno, imagínense que cuando Jesús fue sepultado y su tumba fue sellada, ¿qué hicieron las autoridades? ¿Mandaron a qué? Ahora, si fue así y querían negar la resurrección, imagínense donde no hubiese sido así. Imagínense si siendo así y quisieron negar la resurrección de Cristo, imagínense donde Él no hubiese sido sepultado y sellada la tumba. Se hubiese negado la resurrección de Cristo, ¿cierto? Pero vemos que Él fue también sepultado. Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Yo tengo muchos versículos aquí, pero voy a ver si podemos leer algunos pasajes. Sí, hermana Fabiola, y después ahí dice.
Efesios 4. Subiendo a lo alto, llegó cautivo hasta la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Okay. Estaba dispuesto de que Él bajara a lo profundo de la tierra.
Bueno,
como cualquier hombre, pero no siga quedar allí.
Está bueno el aporte y quiero hacer una aclaración. Bueno que se haya hecho ese versículo, porque ese versículo es muy mal interpretado, ¿cierto? Muchos opinan de que este versículo que acaba de nuestra hermana Fabiola significa, unos dicen lo siguiente, que Jesús fue al infierno, porque bajó a las partes más profundas. Espérenme un momento, algunos dicen eso, ¿cierto? Eso es contrario a la Biblia, ¿cierto? Contrario a la Biblia. Porque el infierno, primero que todo, el infierno, todavía no ha ido nadie al infierno. Porque el infierno es un lugar preparado para lanzar en el juicio final a aquellos, a Satanás primordialmente, a la bestia y a los que no creyeron en Cristo. Segundo, él tampoco fue allá porque él no fue condenado por ningún pecado, ¿cierto? Sino que él hizo la obra de la redención. Otros dicen que eso significa que él fue enterrado y que por eso fue a la parte profunda de la tierra. No, pero fue enterrado como cualquier ser humano, en una tumba en ese tiempo. Ese pasaje lo que quiere decir es que Jesús se hizo hombre. Que él se hizo hombre, bajó a la tierra, ¿cierto? Que Jesús bajó a la tierra y se hizo hombre. Ahí fue donde él empezó a hacer su humillación. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Filipenses capítulo 3 que él dice, cierto? Vamos a leerlo, Filipenses. Ya voy. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué, sino que se despojó qué, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿cierto? Y ese pasaje tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, es otro tema, pero hago la aclaración así por encima, y queriendo continuar ahora con el pasaje, y el último tema, que es el que más me quiero quedar un poco para terminar, sobre lo que es el Evangelio, es que el Evangelio contempla la resurrección como un tema crucial, la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso el capítulo 15 que vamos a continuar viendo en estos estudios se va a dedicar a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo, porque sin la resurrección del Señor Jesucristo tampoco se hubiese completado la salvación para nosotros. Habíamos dicho que la muerte de Jesucristo apuntaba que a pagar por nuestros pecados, pero su resurrección apuntaba para justificarnos ante el Padre. Entonces, vamos a leer ahora en el libro de Romanos, Romanos 4:25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y dice la palabra ahí: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería vana también, porque no pudiésemos ser declarados justos ante Dios y aceptados como hijos de Dios. Entonces, su obra se completó en la resurrección, porque cuando Jesús resucitó, hizo completa la obra de la salvación para nosotros, para que nosotros pudiésemos ser declarados justos ante el Padre. Voy a parar aquí para que hagan preguntas, recapitulemos los puntos y continuemos con el tema de la resurrección, aunque creo que esto se va a desarrollar más adelante, porque es donde está el grueso de ese tema. Jaime tiene una pregunta.
Quiero colaborar, pero, bueno, aportar algo, que para mí el Evangelio tiene algo tiene muchas connotaciones en cuanto que dice que es para salvarnos, pero esa palabra como usted dice ahora, ¿salvarnos de qué? Entonces, entiendo aquí por el texto que es salvarnos de la condenación, como dicen algunas personas, pero también es salvarnos del pecado. Uh-huh. Cuando llegamos a Jesús, ya uh-huh. Él nos quita el pecado, pero también nos salva de caer en el pecado. O sea, que ya no vivimos bajo el pecado, sino bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios.
Pues, amén, así, y así, por eso decía que la salvación involucra muchas cosas, ¿cierto? Pero puntualmente acá, ¿cierto? Nos habla de la salvación para vida eterna de nuestra alma, porque a pesar de que la salvación nos libera del poder del pecado, si nosotros no vivimos en el Espíritu, ¿cierto? Podemos como creyentes estar viviendo en la carne, y vivir en la carne es vivir en el pecado, ¿cierto? Pero la salvación la tenemos asegurada. Entonces, por eso la salvación, es que dentro de la salvación hay un paquete muy grande. Cuando somos salvos, somos declarados que hijos de Dios. Eso se llama adopción, ¿cierto? Cuando somos es salvo, también somos declarados justos ante Dios. Justificación, ¿cierto? Cuando somos salvos, también somos separados del mundo y traídos al reino de Dios, y eso se llama santificación, ¿cierto? También cuando nosotros somos salvos, ya Cristo pagó por nosotros y nosotros no pagamos más, entonces ahí es la obra de la sustitución, ¿cierto? Y también cuando Cristo recibió todo el juicio de Dios, también nosotros fuimos librados porque ahí operó la imputación de Dios en el Hijo. Entonces la salvación es algo muy grande, ¿cierto? La salvación es algo muy grande, pero esencialmente hoy quiero apuntar a esto de la vida eterna que ahora tenemos en Cristo Jesús y que antes no teníamos. Estábamos condenados a la muerte eterna. Puntualmente a eso quiero referirme cuando hablamos aquí de la salvación. Ahora, una cosa es la salvación, otra cosa es el propósito del Evangelio, ¿cierto? El Evangelio es que Cristo vino, Jesús, ¿cierto? Siendo Dios y hombre, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Y esa es la base de la salvación. Esa es la base de la salvación. Amén. Y Pedro lo predicó así en el libro de Hechos. Hay muchos versículos, ¿cierto? En el libro de Hechos, Pablo todo el tiempo también está hablando, y en Gálatas reafirma, ¿cierto?, que esta justificación que tenemos es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, para recapitular y ir terminando, el mensaje del Evangelio involucra principalmente a la persona de Cristo, ¿cierto? Es un mensaje que trae una buena nueva dada por Dios para los hombres, pero que debe ser recibida para que surta efectos en la persona, ¿cierto? El efecto que produce es la salvación. Y el mensaje del Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y esa es la base de nuestra salvación. Si usted ha creído en otra cosa distinta, usted tiene que reevaluar en qué ha puesto su fe. ¿En qué ha puesto su fe? Porque si usted ha puesto su fe en otra cosa, no está creyendo entonces en el Evangelio de Jesucristo. En la próxima semana lo que vamos a ver es como las evidencias de la resurrección, porque es el tema que se va a desarrollar más acá. Y cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de que corporalmente Jesucristo resucitó, ¿ok? Que Él resucitó con un nuevo cuerpo, ¿sí? Y es un cuerpo que Él posee todavía, ¿cierto? Y que poseerá para toda la eternidad. Ese es el amor de Dios, ¿cierto? Porque, bueno, en estos días veíamos en el instituto, y algo que uno lo hace como pensar en muchas cosas. Dios tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo, ¿cierto? Juan, el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Pero hay una persona de la Trinidad que sí adoptó un cuerpo humano. ¿Quién fue quién? Cristo. Pero que una vez pagó, ¿cierto? Ese cuerpo humano, ¿cierto? Desapareció en sus limitaciones, pero Él quedó conservando un cuerpo. Entonces, cuando estemos allá con Él, también podremos ver sus marcas en sus manos, como Él se las evidenció, ¿cierto?, a Tomás cuando no quería creer que Él había resucitado, ¿cierto? Y podremos observar allí las marcas, ¿cierto?, de lo que Él hizo por nosotros y de su amor. Y Él estará con nosotros, ¿cierto? Y al Padre no le veremos, pero a Cristo sí le veremos y estaremos con Él, ¿cierto? Porque Él, en ese sacrificio que hizo al tomar ese cuerpo, fue para siempre, ¿cierto? Y para revelarnos al Padre. Entonces, el Evangelio es algo muy poderoso y es algo muy amplio y muy grande, ¿cierto? Que es demasiado profundo también y que salva al hombre. Y nosotros debemos estar gozosos porque hemos conocido el Evangelio de Cristo, ¿cierto? Porque es lastimoso estar siendo engañado rumbo al infierno, ¿cierto? Es algo lastimoso. Hay muchas personas que están así, creyendo que su salvación se va a dar porque están yendo a la iglesia, porque se portan bien, porque le son fieles a su esposa, porque pagan diezmos, porque hicieron unas mil, pagaron para que el alma fuera liberada, muchas cosas, ¿cierto? Pero Pablo es muy claro y la palabra es muy clara, ¿cierto? Y Pedro lo dice, que solo en Jesús hay salvación, solo en este nombre, en Jesucristo, hay salvación. Entonces, hermanos, vemos aquí la obra completa del Evangelio, ¿cierto? Que Jesús hizo posible, ¿cierto? Solo Él pudo hacerlo. Entonces, es algo que nos llena de gozo, y podemos maravillarnos. Y eso hace que cuando uno cante los himnos, como cantamos hoy, pensemos a profundidad realmente en lo que estamos cantando, ¿cierto? Sí, Jaime.
Romanos capítulo 1, versículo 25, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces yo pienso que también tiene que ver con Primera Corintios capítulo
5. Okay, sí, por eso, pero lo que yo quería enfatizar es que una cosa es la definición del Evangelio y otra es el propósito del Evangelio. O sea, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es un micrófono?
Si buscamos técnico, de pronto diría, eso es un aparato tecnológico hecho de firmas de no sé qué, ¿cierto? Ahora, ¿para qué es el micrófono?
Para que yo hable y se escuche, ¿cierto? Entonces,
¿qué es el Evangelio? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué es este Evangelio? Para salvación, ¿cierto? Y es que el poder de Dios para salvación.
Pero es importante enfatizar que dice aquí en versículo 3, 4, conforme a la descripción, conforme con Cristo en el Antiguo
Testamento. Lo que fue conforme al Evangelio fue que, démosle a otro la oportunidad, ¿qué fue conforme a la Biblia?
Versículo 3, ¿no?
¿Qué? Él murió como la Biblia lo decía, ¿cierto? Fue sepultado como la Biblia lo decía y fue resucitado como la Biblia lo decía.
¿Sí?
Así es. Entonces, bueno,
yo sé que
uno se queda corto aquí y quizás tiene un poco cosas apuntadas acá y no las dice, pero por lo menos es tener claro eso, ¿cierto? Para que cuando prediquemos a otro nos aseguremos de darle a conocer el Evangelio y quizás no por traerlo para acá a la iglesia para que esté acá decirles otra cosa que no es, que de pronto decirle, ven y acá ya va a solucionar tu problema y no le damos la verdad, lo original, ¿cierto? Vamos a causar es un daño en esa persona.
Bueno, como platicando la palabra conforme a la escritura también para indicarle a las personas que en el Antiguo Testamento también está el Evangelio.
Amén. Y por eso la Biblia dice que es el Evangelio eterno de Dios, ¿cierto?
Amén.
De Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por...